Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
La conversación telefónica entre Gregorio De Franco, comandante de la capitanía del puerto de Livorno, y Francesco Schettino, el capitán del transatlántico Costa Concordia, que tras encallar en los bajos de la isla italiana de Giglio, fue el primero de los 4.000 pasajeros a abandonar el barco. Un campamento de refugiados en Somalia, donde los niños mueren de hambre. Esta semana se ha publicado un informe en el que se concluye que más de 50.000 vidas se podrían haber salvado si la comunidad internacional hubiera reaccionado a tiempo ante la crisis humanitaria del Cuerno de África.
La oreja tiene una gran experiencia en estas materias, pero yo creo que este es el momento en el que sería insensato pensar que nadie quiera tratar con ETA.
Murió a los 89 años Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular.
Pero hay una base, fue un fracaso total.
Esta canción es de apoyo a Mega Upload. Esta web de intercambio de archivos ha sido cerrada por el FBI y sus responsables arrestados. ¿Puede ser este el inicio de un nuevo Internet?
Yo soy juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en cuyo puesto...
Un afónico garzón se defiende en el juicio por sus investigaciones mediante escuchas telefónicas de la trama Gürtel.
La competencia que...
La primera entrevista que me hicieron, nos hicieron la misma pregunta. Y yo lo único que podía decir es que la gente es buena, que parecía que no, y la gente sí, porque esto ha sido a base de donativos, gente que considera que, pues a lo mejor...
Silvia Sanz, investigadora del Centro de Investigación del Príncipe Felipe, podrá volver a investigar gracias a la colecta de dinero hecha por una madre con una niña que tiene diabetes.
Bastante cauto, ¿no? Total.
Madre, que se dice ojo a la cordero.
Conectamos en riguroso directo con el escenario de la casa encendida.
Y felicitaciones para Radio Nacional de España, que cumple 75 años.
Me temo que el lobo no ha tenido nada.
Y el volcán del Hierro, lejos de parar, sigue con su actividad después de más de 100 días seguidos. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de la LED. Ya saben, el programa de Ciencia y Misterio de Es Radio en Gran Canaria. Nos pueden escuchar a través de la 101.1 FM y a través de la 106.5 en el sureste de Gran Canaria. También a través de Internet, buscando en el buscador Google, Es Radio en Gran Canaria. También le agradecemos el apoyo que nos ofrecen cada semana por escuchar nuestro programa también a través de podcast, el podcast de la LEF. Y cómo no, el seguimiento que nos hacen a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en múltiples e-books. Nuestro correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, contacto@financiemisterio.com. Ya saben, para sugerirnos cualquier tema que podamos tratar aquí, en la LEF. Les saluda Ludvigo Espino, en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en el programa de hoy vamos a tener también un programa bastante variadito, ¿no?, en su contenido. Hablamos antes, en el resumen de los cortes que hace alusión a lo que ha pasado durante la semana, hablamos de esa actividad del volcán del Hierro, 100 días continuados, Juan Alberto, con esa actividad volcánica, ¿no?, que lejos de parar aún continúa, y que hoy precisamente nos vamos a poner en contacto con un geólogo para que nos hable de esa situación, ¿no es así?
Así es, vamos a hablar con José Luis Barrera, que es un experto vulcanólogo, y responderá a nuevas preguntas que le hagamos sobre este tema ya bastante trillado en nuestro programa. Ya no tenemos ni preguntas que hacerle ya a este nuevo invitado.
Bueno, hay que darle la importancia que tiene, porque ha sido una noticia pues muy importante, no solamente a nivel de Canarias, sino también en el ámbito nacional e internacional, ¿no? Entonces hay que estar ahí, al borde de la actualidad, dentro de lo que podamos en este programa.
Porque ahí sigue dando también guerra, sigue el volcán emitiendo piroclastos humeantes y su tamaño, lejos de disminuir, parece que va en aumento.
Muy bien. Esos puntos los ya nos aclarará José Luis Barrera, el geólogo que más adelante, al final de nuestro programa, entrevistaremos. Pero antes va también a participar nuestro compañero José Crespo, que va a tener un invitado bastante interesante, a Jorge Batista, escritor y periodista, y que nos hablará sobre la situación de Europa, la parte económica y política, el futuro del euro, la situación en España o las agencias estas de calificación. Pero comenzaremos nuestro primer tema de la tarde hoy, recuperando esa sección que hemos creado llamado Libros Malditos, y que está a cargo de, bueno, nuestro amigo Juan Carlos Saavedra, de Publicaciones Bilenio, y que en esta ocasión nos hablará del manuscrito Voynich, un manuscrito que ya, Juan Alberto, no sé si te acuerdas, ya hace
muchos años,
¿no?
Lo tratamos en el programa.
Sí, bueno,
lo tratamos tú, exactamente.
Tiempos A, un manuscrito realmente auténticamente fascinante, donde un lenguaje extraño, unos dibujos también muy impresionantes, ¿no?, pero que no sabemos exactamente a qué se refiere. Y ya nos escucha nuestro primer invitado, Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a ustedes que están ahí en los estudios y a toda la audiencia.
Y bueno, para este segundo libro maldito que vamos a tratar dentro de esta sección, va a ser el manuscrito Voynich.
Sí, efectivamente, ya les escuché a ustedes comentar que ya hacía tiempo se había tratado en el programa, y seguramente si dentro de 100 años sigue existiendo la radio como la entendemos hoy, probablemente algún programa sobre estos temas volverá a recuperar este libro, porque es un misterio fascinante que lleva ya un par de siglos ahí sin que nadie descubra su significado.
Sí, porque llevamos ya casi pues alrededor de 800 años, ¿no?, de misterio.
El libro, por si alguien de la audiencia pues no está familiarizado con él, es un libro muy extraño que aparece escrito en un lenguaje indescifrable y que contiene también dibujos de apariencia medieval, en el que se representan flores y extraños símbolos, Y sobre este libro lo único que se sabe es que ciertamente fue escrito entre el año 1404 y 1438 por las diferentes pruebas científicas que se le han realizado. Y, como decía, no se sabe cuándo se supone que fue escrito. Se han hecho bastantes estudios buscando si es una falsificación, pero hasta ahora todo lo científico que se ha vinculado con él pues mantiene su procedencia temporal. El libro posee unas 38.000 palabras, por llamarlo de alguna forma, en un formato algo pequeño, entre 16 por 23 centímetros, y tiene unos 5 centímetros de espesor. Uh-huh. Eso da unas 240 páginas, que como decía, es uno de las puertas hacia el misterio, porque nadie ha logrado descifrar qué es lo que dice. El libro en la actualidad está en la Universidad de Yale, con su código MS-408, en una sección que ellos tienen para libros raros y manuscritos, uh-huh. Y ahí está, en espera de que alguien lo descifre. Simplemente decir que el nombre viene por la persona que lo encontró, lo adquirió uh-huh. en 1912, y que fue la que luego permitió que todos los científicos pues se acercaran a él.
Sí, también ese personaje, un personaje que también merecería un programa. No sé si está de acuerdo, Juan Carlos.
Un personaje bastante extraño al que mucha gente intentó, sobre todo en un principio, vincular con un posible fraude en este libro. Pero si fue un fraude, lo hizo también que no... Hombre, como curiosidad, dentro de los estudios que se hicieron para saber si era falso o no, pues intentó imaginar que alguien hubiera guardado un pergamino de esa fecha uh-huh. y hubiera escrito con tinta en la actualidad, pero nada. Todo uh-huh. indica que el pergamino y la tinta tenían la misma época.
Uh-huh. Y los investigadores siempre aluden que... Realmente lo que, digamos, el lenguaje en que está escrito es realmente un idioma, un lenguaje, en el sentido que hay una ley, que es la ley de Zipf, en donde todas las lenguas conocidas, la longitud de las palabras son inversamente proporcional a la frecuencia de su aparición, de tal manera que las palabras que aparecen más son más cortas y las que se usan menos son más largas, ¿no? Y esa ley cumple completamente este código que hay en este manuscrito.
Se han hecho unas comparaciones, sobre todo también con lo que han sido lenguajes inventados. Se me ocurre ahora, por ejemplo, lo que se hizo para los señores del Señor de los Anillos, uh-huh. todo lo que es el universo Tolkien, que inventó un lenguaje. También está el lenguaje cinematográfico, como el de los Klingon, que se hizo en las películas de Star Trek. Y cuando el ser humano ha inventado estos vocabularios, pues se ha incumplido esa ley Zipf, que sí cumple este libro. Como decías, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando la criptografía adquirió por motivos bélicos, casi siempre los adelantos vienen por la guerra, mucha gente de la Segunda Guerra Mundial pues trabajó todo lo que era descifrar los mensajes enemigos, estudiar códigos secretos, camuflados, pues se dieron cuenta de esa ley Zipf, que como tú decías, que es la frecuencia de las palabras que son, entre más se usan, se supone que son más pequeñas también. Uh-huh. Lo cumple, eso da a entender que o alguien conocía esa ley en el año 1400, o realmente es un lenguaje natural.
Uh-huh. Ahondando un poco más en los distintos temas que aborda este manuscrito, pues es un compendio, se supone, de saber o de conocimiento, ¿no?
Sí, porque en base sobre todo a los dibujos, se ha hecho lo que sería una especie de índice del mismo, y se encuentra una parte que es un herbario, se supone, en que aparecen hierbas dibujadas a similitud de los primeros herbarios que empezaron a estar por la época circulando, pero que no se ha averiguado qué plantas son. Luego hay otra sección de astronomía, con una serie de diagramas circulares, soles, lunas y estrellas, y este es uno de los apartados que más ha dado que hablar también, porque hay gente, como apareció en el libro del retorno de los brujos, uh-huh. en el que sus autores pues mantenían que lo que estaba ahí dibujado eran novas, supernovas e incluso un hipotético hongo nuclear. Es una de las partes que más ha dado que hablar. Luego hay una parte relacionada con la biología, en el que aparecen diferentes partes del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino. Una también de cosmología, en el que aparecen lo que parece ser todo lo que es ahora los horóscopos, parece una situación de horóscopo. Distinguimos entre cosmología, en el sentido que lo entendemos, y el de astronomía como un estudio científico de los astros. Una parte de farmacéutica también, donde aparecen que se están enseñando algún tipo de medicamento realizado a partir de plantas, y también unas recetas de crear algo también con raíces, que no está nada claro. En definitiva, ese contenido es el que se da como cierto, pero siempre a partir de conjeturas.
Claro. Y también se habla que a este manuscrito no está completo, que le faltan como una serie de páginas o de cuadernillos, ¿no?
Sí, es que parece, por la extensión, que es una copia que se hizo en ese año de un libro anterior. Se ha llegado a esta conclusión porque cuando tú escribes normalmente algo directamente, pues vas repartiendo tu texto y tus dibujos al papel en el que te encuentras. Sin embargo, en este faltan partes, pero también se ve que cuando se copió el que estaba transcribiendo el libro original, pues se confundía con el espacio, tenía que poner un poquito, cambiar la supuesta letra para que le cupieran todo. Se ve que es una copia hecha de un libro anterior, libro anterior que tampoco se conoce su autoría, y también es una de las cosas que más ha dado que hablar en todo lo que es el mundo de investigación de estas cosas que rozan los científicos.
Si nos detenemos un poco en esos auténticos, fascinantes dibujos, ¿no? Pues encontramos esos plantas que no conocemos, ¿no? Que son desconocidas, de animales, sobre todo figuras de mujeres desnudas que están como bañándose, ¿no? Con una especie de recipiente, de piscinas extrañas, ¿no?
Sí, ese es un dibujo bastante extraño, y hay incluso personas que han vinculado, a mi modo de ver, de forma errónea, gracias a esos dibujos y las anotaciones que aparecen allí, pues lo han vinculado con Leonardo da Vinci. Lo han vinculado porque en ese libro aparecen, se supone, una especie de mapa con 15 ninfas y el signo de Aries. Y existen una serie de anotaciones que, como si fuera una carta astral de alguien nacido pues un 15 de abril de 1452. Y por lo visto, un nieto de Leonardo da Vinci, o sea, sería un primo de él, nació también por esa fecha. Ahí encontramos una de las teorías que están circulando por internet sobre su teoría, pero no tiene fundamento porque Leonardo da Vinci tenía unos 8 o 9 años, teóricamente, cuando se hizo.
Y bueno, acerca de la autoría, también se habla de Roger Bacon como un posible autor, ¿no?, de este código.
Sí, se habla de él como un posible autor, pero existe un problema que es la fecha. Él murió en 1294, bastantes años antes de lo que sería la elaboración de este libro. Una de las opciones que se están barajando es que esto sea una copia realizada a partir de un libro que él tuviera. Cuando el libro se vendió por primera vez o entró en lo que sería la historia, se vendió al emperador Rodolfo II de Bohemia como que era de Bacon. Fue una de las primeras teorías. Y luego está la estrella de todas, que es John Dee, que también es un astrólogo de la corte de Isabel I, que fue también el que habló y teorizó sobre el libro. En definitiva, lo único que se puede decir es que su autor tampoco ha sido revelado y que no se ha buscado, pero no existe nadie que pueda decir a ciencia cierta este libro fue escrito por tal persona y este es su contenido.
Hablamos antes de Roger Bacon porque eso también enlaza con una idea. También hablaste del emperador, ¿no? Rodolfo, ¿no? Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y que hablaban que pues una de las hipótesis es que dos, monjes, ¿no? Expertos en ilustraciones de este tipo de libros y tal, pues hicieran una especie de broma o le vendiesen un libro falso, ¿no? Que sería este, ¿no?
Es una de las teorías que existen, que fuera una broma de alguien que quiso en esa época pues ya crear algo falso buscando pues una serie de compensaciones posiblemente económicas o de favores. Lo que está claro es que el libro puede ser una broma, es una de las opciones, pero una broma muy bien elaborada y en una época en que ese engaño pues no era tan frecuente.
Claro, porque ni siquiera con nuestro conocimiento actual, ni las técnicas actuales, porque este libro ha sido estudiado también por, intentando descifrar ese código por criptógrafos incluso de la CIA, ¿no?
Sí, incluso no hará 6 o 7 meses que salieron ya unos nuevos estudios de unos matemáticos que estaban intentando encontrar algún tipo de frecuencia o de repetición que permitiera desvelar su contenido. El tema también de este libro, al tener un código secreto y estar John Dee por medio, mucha gente lo ha unido con lo que sería el misterio del supuesto lenguaje que hablaban los primeros humanos que tuvieron contacto con los ángeles. Ahora hay, por ejemplo, hace poco salió una nueva novela sobre este tema, de este hombre, no me acuerdo el nombre ahora, del autor, es uno de las novelistas actuales que están trabajando en este tema de misterio, y construye una bonita historia, creo que era el ángel caído, el ángel perdido, que va sobre este hipotético lenguaje de los ángeles. Hay gente que ha dicho que a lo mejor este es el lenguaje de Enoch, el que Enoch usaba para hablar con los dioses, y que quedó ahí por escrito en espera de ser revelado en un futuro. Es un misterio bastante extraño porque normalmente cuando aparecen libros malditos, libros con una carga que no es normal o cualquier tema, tú quizás lo conoces mejor que yo, siempre aparece la ciencia buscando una explicación, buscando algo racional que pueda justificarlo. Y en este caso la ciencia lo ha intentado descifrarlo, ha intentado... Los primeros ordenadores incluso que se crearon pues fueron usados para intentar buscar una explicación, y hasta ahora la ciencia no ha logrado que se cayera la teoría de que este libro es un libro maldito, un libro bastante extraño.
Tenemos incluso un dato interesante, que es que muchos de los científicos que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos secretos alemanes y japoneses, que lograron, ¿no? Imaginamos podemos mencionar la máquina Enigma, por ejemplo, ¿no? Y que, sin embargo, al enfrentarse a este texto, pues han sido incapaces, ¿no?, de saber lo que dice, de saber qué código es.
Sí, yo creo que ningún criptólogo que haya en el mundo que se precie no haya intentado acercarse a este libro y buscar lo que sería una respuesta a lo que tiene. Y hasta ahora no se ha conseguido. Por eso yo comentaba al principio de este espacio que probablemente en los próximos años se seguirá hablando de él, porque no se ha encontrado ningún tipo de explicación a su contenido. A mí lo que sí me gustaría, invito incluso a los oyentes, que ahora con esta era de internet pues se puede acceder a bastante información visual, a que vean los extraños dibujos, sobre todo los referentes a lo que sería la astronomía, que son en los que Verguier se basó para comentar el tema de posibles explosiones nucleares. Y efectivamente, si uno lo ve fríamente, hay un par de dibujitos que parecen reproducir lo que él decía, un estallido de una supernova produciendo una especie de hongo. O sea que puede ser interpretado desde ese punto de vista sin miedo uno a hacer el ridículo.
Pues Juan Carlos, con esa invitación nos quedamos, a que cada uno podamos investigar con los medios que tenemos hoy en día, como es internet, auténticamente fantásticos, y poder indagar en este misterio, ¿no?, y acercarse a este manuscrito, porque va a haber algo que nunca antes han visto, ¿no?, algo realmente impresionante. Pues Juan Carlos Saavedra, de Publicaciones Milenio, muchas gracias por acercarnos un libro maldito más, en esta ocasión el manuscrito Voynich. Aquí suena la sintonía de nuestro compañero José Crespo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Pues bueno, hoy tienes un invitado que se llama Jorge Batista.
¿Sí?
Y bueno, ¿nos puede hacer la presentación?
Sí. Bueno, se trata nada más y nada menos que de Jorge Batista Prats. Uno, creo que en el archipiélago es de sobra conocido, ha sido un gran director de de medios de comunicación, jefe de gabinete de prensa y sobre todo un gran escritor, ¿no? Yo me he quedado, en fin, alucinado, o sea, con las novelas y con los relatos cortos de nuestro invitado de hoy. Es un escritor excepcional, buenísimo, que te llega al alma y además lo hace con arte, con un dominio total de la escritura, ¿no? Obras de él, una de las que más me ha gustado, la que más me ha llamado la atención, por su originalidad, su frescura, su honradez, contando y relatando, es esa novela titulada Aquello que enterró la arena. Y después hay unos excelentes relatos cortos como Blues de niebla y luna y Pequeños sorbos de tiempo, ¿no? Entonces, es un gran escritor y un gran periodista. Y bueno, espero que hoy podamos sacarle información de su, en fin, de su larga trayectoria en estos mundos, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, José, ya Jorge Batista te escucha. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, sí, encantado con la presentación, imagino, ¿eh?
Encantado, han sido muy amables. Y bueno, yo espero estar a la altura de esa gran sección de metales que es el inicio del programa, la sintonía.
Muy bien, es bien acorde, ¿no?, al tema y a la sección de nuestro compañero José Crespo. José, pues bueno, todo tuyo y a ver qué...
No, bueno, yo quisiera desarrollar un poco más esta introducción, pero vamos, brevemente diciendo que nuestro invitado, Jorge Batista Prats, además, de, como hemos dicho ya, de un gran novelista y de un gran periodista, sobre todo, ser humano, es un luchador eterno por la libertad política, ¿no? Que esto yo creo que se conoce menos de él, pero bueno, él es una persona que está comprometida desde hace muchos años, ¿no?, en traer la democracia a nuestro país, antes de que, bueno, de que aparecieran los oportunistas que tenemos ahora como políticos, ¿no? Y sobre esto quisiera preguntarle, pues simplemente, ¿cómo ve él la situación ahora? ¿Se considera una especie de Juan Bautista predicando en el desierto, o ves, Jorge, que hay oportunidades de hacer una revolución democrática en España?
Bueno, pues cuando... Bueno, permíteme tutearte. Cuando decías estas palabras, y yo me vino a la memoria precisamente San Juan Bautista, ¿no? La voz que clama en el desierto. Realmente yo llevo muchísimos años manteniendo una postura analítica y fuertemente crítica con respecto a la convivencia española, por llamarle de alguna manera, a la situación política, porque al fin y al cabo la polis son los ciudadanos. Cosa que se olvida, los ciudadanos quedan casi siempre convertidos a estadísticas y la política es la que se lleva los titulares de prensa. Sí. Pues sí, llevo muchos años y sí, creo que se puede hacer. ¿Qué es difícil? Muy difícil. Yo llevo, ya digo, bastantes años escribiendo, no sé cuántos miles de folios habré escrito yo sobre estas cuestiones. Bueno, yo ya escribía en el periódico La Provincia de Las Palmas, sobre el movimiento republicano, y en las hemerotecas estará, pues hace 15 años. 15 sí, años. Sí, sí. Y no entiendo ni cómo me lo permitían. Pero claro, no era la situación, la coyuntura no era la misma que ahora. Hoy probablemente eso no hubiera salido jamás en ningún periódico ni en ningún medio de comunicación del archipiélago. El problema, la indolencia de la población. Acabo de leer esta mañana un análisis sobre un estudio que habla de la facilidad con que los ciudadanos son manipulables. Y eso es pues un palo que te llevas cuando llevas tanto tiempo, y aparte de que un tiempo que no significa unas vacaciones en el Caribe, porque estar en contra del sistema significa estarlo pagando día a día.
Sí, Jorge, estamos, enfoquémoslo también desde el otro lado, desde el lado de los políticos. Tú, como jefe de prensa de gabinete, creo que ha sido del que ahora es ministro Soria, ha sido su jefe de gabinete de prensa, conoces muchas cosas de él. Conoces, él es un político que ahora mismo está muy bien situado como ministro de Industria, pero que tiene muchísima más capacidad que la que tiene Rajoy, y muchos ya ven en él el sucesor de un Rajoy que cada vez está peor, ¿no? ¿Tú cómo ves a este hombre? O sea, ¿cómo crees que puede ser un reformista que haga cosas serias o es simplemente un oportunista más que, en fin, que quiere medrar como el resto de los políticos de esta partidocracia?
Vamos a ver, exactamente tal como dices, estuve con Soria poniendo unas comillas en lo de con Soria, estuve como jefe de comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas. Lo que ocurre en los ayuntamientos es que el jefe de comunicación del ayuntamiento se convierte casi automáticamente en el jefe de comunicación del alcalde. No debiera ser lo mismo, pero es lo mismo. De todas maneras... Sí. Aparte de mi posición como en el escenario de la comunicación, había un gabinete político que estaba ligado al partido. O sea, yo nunca estuve en el partido, ni nunca pertenecí al partido, ni nunca he pertenecido a ningún partido ni a ningún sindicato desde que acabé de estudiar, y desde antes que estudiar menos, claro. ¿Qué pasa con José Manuel Soria? José Manuel Soria, desde que yo lo conocí, ya se le veían dotes políticas las tiene, y tiene dotes políticas que en algunos círculos se pueden considerar hasta domésticas o triviales o frívolas, porque son una buena presencia, cuida los detalles, habla muy bien francés e inglés, tiene dos agentes y todo esto. Pero cuando lo conocí, me di cuenta de que era un hombre con una fuerte ambición, de tal modo que yo hablaría casi de limpieza étnica del PP en toda Canarias cuando llegó Soria. Le podíamos llamar limpieza étnica porque a todos los líderes del PP se los liquidó, tanto a los de Las Palmas primero y a los de Tenerife después. Es el único político que yo conozca que en Tenerife ha arrasado. O sea, que ha arrasado, que era muy bien recibido, porque los políticos de Las Palmas en Tenerife, ya sabemos la típica historia insular, no es que sea muy bien visto, y aunque tampoco es una cosa para morirse, pero vamos, que no se tienen tanto cariño. Pero él logró ir a Tenerife, poner allí su bandera, la bandera de José Manuel Soria, y ganarse al PP de Tenerife y de alguna manera unificar el partido bajo su mando. Yo estaba viendo que llegaría ministro y no me extrañaría nada que llegara a presidente del gobierno. Ahora bien, no tengo no pondría la mano en el fuego en que eso significara un avance hacia libertades democráticas que los españoles no tienen ahora. O sea que digamos, es un hombre del Partido Popular, es un hombre del PP, es un hombre que se sabe mover bien, que no solo está él, sino que ha colocado a un par de personas más que están en Madrid, Canarios, ha ido trabajando poco a poco el tema. Primero fue el ayuntamiento, luego cuando yo estaba como jefe de gabinete de prensa, logró 5 diputados más, una dictadura. Me delata a veces el cerebro. No una dictadura, digo una mayoría absoluta en el ayuntamiento, de 14 pasó a 19 diputados. Luego estuvo en el cabildo. ¿Qué han dicho los que le critican? Bueno, pues que ha dejado grandes déficits. Es un hombre que no tiene, a mi juicio, yo lo conozco, me lo encuentro en los aeropuertos, me da un abrazo, conozco a su mujer, conozco a su guardaespaldas, conozco a todo el mundo. Pero es un hombre que no tiene demasiado problema en gastar dinero público.
Sí, o sea, que como todos los demás. Bueno, Jorge, cuando te referías a esto que dices que él no es la esperanza para establecer las libertades democráticas en España, ¿a qué libertades te estás refiriendo exactamente?
Me estoy refiriendo a un cambio de sistema. O sea, vamos a ver, podemos abordar la situación española, a mi juicio, desde dos puntos de vista. Aceptando el sistema que tenemos, que para mí no es una democracia porque realmente no cumple ni uno solo de las obligaciones, o sea, de los preceptos que tiene que cumplir un sistema para poder ser llamado democracia, para constituirse en una democracia formal, o aceptar eso, quiero decir, aceptar las cosas como están, aceptar el statu quo y moverse dentro moviendo siglas, digamos con la alternancia, una vez gobierna el PSOE, otra vez gobierna el PP, o la posición que yo mantengo, que es negar la mayor. Yo digo que esto no es un sistema democrático, que esto es una oligarquía, que esto es una dictadura de partidos terrorífica que ha llevado al país a un desastre absoluto, a un absoluto desastre, nunca visto antes. Y yo, por lo que he hablado con él, que he hablado mucho, nos pasamos esos 5 años desde las 7:15 de la mañana hasta las 9 de la noche juntos, comiendo y todo, e incluso yendo al gimnasio, incluso yendo al gimnasio juntos. Pero no es posible que dentro del partido logre grandes apoyos y se consolide como el líder, a vender, digamos. Ahora, que eso signifique que él va a cuestionar o va a modificar la ley electoral, que va a luchar por el control de la corrupción, que va a ir detrás de la separación de poderes, que se va a volcar en los temas sociales, yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego. Claro que yo, tête-à-tête, hace tiempo que no hablo con él. La última vez me lo encontré en un aeropuerto.
Pero bueno, parece que es el más valorado de los ministros. O sea, aunque no hace mucho tiempo que ha empezado este nuevo gobierno, sin embargo, Soria ya está ganando puntos rápidamente. Se le ve como el más capacitado, bueno, por muchos medios de información, por muchos opinantes, gente independiente, que lo ve como el más capacitado de ese gobierno.
Eso es una cosa constante en la vida política de Soria. Cuando Soria llega a una institución, siempre es el más valorado. Soria tiene una gran capacidad lingüística. O sea, habla bien, es durísimo a la hora de la dialéctica, y ya digo que es un hombre joven. O sea, desde luego que para el Partido Popular, estamos hablando ya en la esfera de los partidos, para el Partido Popular es un punto importantísimo, porque es cierto que yo no veo ahí a nadie. Rajoy desde luego no le llega ni al tobillo a la hora de presentarse, por ejemplo, a unas elecciones ante la opinión pública española, porque tiene muchísimos más recursos, muchísimos más.
O sea, vamos a ver. Tenemos un dilema ahora, bueno, que no es tal dilema. Si la crisis si una revolución popular no tumba a este sistema, lo hará una recesión que ya vemos que va a despuntar de manera muy cruda en este 2012. Todos los indicadores económicos así lo dicen, todos los institutos y organismos internacionales así lo afirman, que España se sumergirá en una recesión de unos 3-4 años, ¿no? Entonces el sistema parece que no tiene salida por ningún lado si no hace reformas serias, tanto económicas como políticas. ¿Tú crees que Soria, estamos hablando de una persona muy inteligente, muy Sagaz, ¿crees que Soria, aunque sea por oportunismo, con esa inteligencia se dará cuenta de que tiene que ser un reformista, tiene que acometer, va a tener, o sea, en el caso de que llegue, como estamos apostando, a la máxima responsabilidad del gobierno, crees que él se dará cuenta de esto y lanzará esas reformas necesarias?
Vamos a ver, yo creo que Soria tiene una sólida formación política. Cuando hablamos de políticos españoles, españoles o franceses o alemanes o ingleses. Ahora, lo que no tiene, a mi juicio, son unos cimientos de ciencia política capaces de generarle un pensamiento de ese progresismo. De ese progresismo al que estamos abocados. Ya no se trata de un progresismo de bandera, es un progresismo porque no comemos. O sea, hay que tomar medidas porque no comemos. Que lo pueda hacer, tal vez, solo, sería un suicidio. Lo mismo que ahora digo que solo habrían otras muchas personas para las que yo consideraría que un suicidio para España que lideraran un cambio de ese tipo. Porque mantienen actitudes caudillistas, las actitudes políticas de Soria, y he asistido al lado suyo a decenas y decenas de de comisiones de gobierno aquí en el ayuntamiento, a plenos, lo he visto en el Parlamento, su actitud es bastante caudillista, es bastante, bastante duro. Sí. Por eso supera a Rajoy, porque probablemente en el partido lo que haría sería cortar cabezas sin más historia, que es lo que ha hecho a lo largo de su carrera política. Porque alguien que llega, él lo tiene claro, él quiere llegar arriba, eso lo vi yo desde el primer día que me senté a desayunar con él. Él quiere llegar arriba, pero yo solo no creo que sea capaz. Y luego, que el Partido Popular, tal como está, y el PSOE, tal como está, que es un desastre auténtico, tal como está...
El PSOE está acabado.
Están acabados y se están mordiendo Chacón y Rubalcaba de una manera vergonzosa ante la sociedad. El problema que tenemos aquí es que no se gobierna. O sea, en realidad no hay gobierno. La función principal de los partidos políticos es la conquista y el mantenimiento, la perpetuación en el poder, pero no es el gobierno de cara a los ciudadanos.
Sí.
Claro,
eso está claro,
ahora sí que está forzado el gobierno. Está forzado el gobierno porque, señores, no podemos pagar la deuda y dentro de... suben los... Imagínense, cuatro años de recesión o tres años de recesión. ¿Qué significará trasladándolo a las cifras de paro o de miseria o de familias en las que no trabaja nadie?
Fácilmente a los 7 millones, eso no... Yo creo que eso está ya hasta calculado, o sea, y esto de 3-4 años es en el corto plazo, pero si la cosa sigue sin reformas y sin hacer nada, pues esto se prolongará indefinidamente, ¿no? Porque claro, el problema es que esta gente está enquistada en el Estado porque son los partidos políticos más los sindicatos más la patronal, y su modus vivendi es simplemente generar deuda. No tienen capacidad de hacer reformas, porque hacer las reformas significaría desmontar sus privilegios, es decir, que dejasen de ser órganos de Estado, que es lo que son estas tres patas de este régimen. Entonces, claro, ahí hay que encontrar, por eso te decía lo de Soria, que si aparece una especie de Lafayette, de un tío, una especie de Mirabeau, ¿no? Un tío inteligente, reformista, que sepa que si no hace esas reformas el sistema cae con él, pues bueno, esto es lo que me refería cuando decía Soria. Pero esto ya lo veremos en los próximos meses, porque esto realmente no tiene cuerda para más, ¿no? Encantadísimo de que nos hayas accedido a esta invitación nuestra. Ha sido un privilegio tenerte en este programa y todos los que nos has contado, yo creo que es exclusiva casi, ¿no? Después de tanto tiempo, pero casi, vamos, este perfil psicológico, psicográfico que nos has hecho de Soria es fantástico, ha sido fantástico. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge.
Vale, gracias. Hasta luego.
Pues, José.
Sí, José. Señor.
Sí, pues, interesante entrevistas y, bueno, declaraciones de Jorge Batista, bueno, que han sido pues muy interesantes, ¿no? Que no se corta ahora de dar emitir su opinión.
José, hola, buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Bueno, pues antes de despedirte, tenemos que darte una felicitación por ese próximo artículo que vas a publicar en la revista científica Plus Uno. ¿Nos podrías brevemente hablar de estas investigaciones que se van a publicar el próximo lunes, ¿no?
Este es otro tema que no tiene nada que ver en absoluto con lo que hemos tratado hasta ahora, ¿no? Sí. Para que no haya confusión. Sí, bueno, gracias. Te agradezco la mención que has hecho de este artículo que voy a publicar en una revista norteamericana que se llama La Plus One, que está en Internet, es una revista conocida, y el artículo va sobre un nuevo método químico que hemos desarrollado en Austria y va sobre borrado de memorias traumáticas y relacionadas con la adicción mediante un inhibidor de una proteinilla, ¿no?, que está en el cerebro, en la parte más primitiva del cerebro, que tiene que ver con recompensa producida por estímulos sexuales, por la comida y por las drogas, porque estas tres cosas están en la misma parte del cerebro, ¿no?, en la parte del cerebro. Entonces, esta investigación va por ejemplo, como a una persona que ha sido adicta a las drogas durante mucho tiempo, cuando deja de consumir esas drogas, a pesar de desintoxicarse, al cabo de unos años vuelve a recaer. Eso es en el 99% de los casos, ¿no? En el 95% de los casos y tal. Bueno, pues esta investigación lo que pretende es precisamente borrar esa huella de memoria que ha dejado esa adicción, aunque la persona esté ya desintoxicada.
Bueno, pues a ver si nos mandas un enlace al artículo y ya desde nuestras redes sociales lo promocionamos un poquito para que, porque puede ser un avance interesante en este campo de la neurociencia, que es uno de los, ya hemos hablado hace años, era uno de los principales temas científicos en referencia para desarrollar en el futuro. Y este de que tú hablas, borrado de memorias y, bueno, que tiene bastante aplicación en lo que tú has hablado, ¿no? Todo tipo de fobias, en todo tipo de adicciones, puede dar sus frutos en forma de algún medicamento o en forma de algún tratamiento que acabe con estos problemas. O sea que es una investigación muy interesante y muy importante.
Sí, gracias. Sí, sí. En eso estamos. Es una serie de investigaciones. Es un campo realmente novedoso, ¿no? Pero bueno, en los últimos 5 años se ha hecho algún avance ya, ¿no? Y nuestra investigación pues va en esa línea, ¿no? En esa línea de acumular evidencias, ¿no? Sobre los mecanismos cerebrales que son los responsables de que memoricemos, de que asociemos recuerdos con determinados efectos de esos recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y hay recuerdos buenos y hay recuerdos malos, y de lo que se trata es un poco, pues, en fin, de los recuerdos patológicos que no se pueden quitar con la voluntad porque quedan ahí, que son cerebrales, pues eso, de una u otra manera, pues intentar borrar ese engrama que sigue ahí, que es renuente a cualquier otro tipo de tratamiento o de voluntad psicológica.
Uh-huh. Pues José, cuando pase esta época mala que estamos afrontando desde hace ya algún tiempo, y quizás cambies un poco el chip y nos traiga algún tema de esta índole, ¿no? Tan interesante, ¿no? Y oxigenamos un poco, ¿no?
Bueno, esto de la ciencia, aunque estemos en crisis económica y aunque haya poco dinero para la ciencia, cada vez menos, porque los recortes afectan más que nada a la investigación. Bueno, y en España, como sabéis, el recorte ha sido brutal, ¿no? Y conozco compañeros con unos currículos, con unas investigaciones excelentes, ¿no? Que están en la calle ahora mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hablas de estas cosas te da un cierto yuyo, ¿no? Dices, bueno, voy a hablar de ciencia, pero al mismo tiempo ves que la crisis económica está por encima hasta incluso del interés por la ciencia, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, porque se carga a la ciencia. El hecho de que te den recortes de esa forma, pues te estás cargando a la propia ciencia. Entonces, esto es de lo que hay que hablar, de la crisis y de las causas de esta crisis, ¿no?
Pues José, te esperamos la próxima semana con nueva información.
De acuerdo, compañeros, pues como siempre muchísimas gracias a vosotros y a Pepe Rodríguez por, en fin, facilitarme la participación en vuestro excelente El Alef.
Los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
La actividad volcánica del Hierro continúa. El magma sigue fluyendo al sur de la Restinga y como consecuencia se ha formado un cono volcánico submarino con un volumen de 145 millones de metros cúbicos de lava acumulada. La cima se encuentra a 130 metros de la superficie marina, según las últimas batimetrías realizadas en el barco Ramón Margalef. Ahora mismo se observan grandes bloques de material volcánico humeante flotando en el mar sobre la zona del volcán. Hablaremos en los próximos minutos con José Luis Barrera Monte, volcanólogo con amplia experiencia en la realización de mapas geológicos de las Islas Canarias. Actualmente está escribiendo un blog en el Correo Gallego sobre la crisis volcánica del Hierro.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde habla? ¿Dónde estamos contactando?
De Madrid.
Muy bien. Pues desde Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, vamos a ver si podemos en estos 5 breves minutos que nos quedan poder conocer algo más de este tema que ya hemos tratado ampliamente en otras ediciones de la LEF. Como usted escribe en su blog, hace ya tiempo que lo ocurre en la Restinga ha dejado de ser noticia. Después de meses nos hemos quizás acostumbrado a su presencia. Quizás la gente esté un poco ya saturada con tanto volcán, ¿no? Y bueno, a pesar de que hace décadas que aquí no ha habido ninguna erupción, pero bueno, ya nos empezamos a acostumbrar a este volcán. Al margen de este apagón informativo, a los geólogos sí que les sigue interesando esta actividad volcánica. ¿Qué de nuevo? ¿Qué están conociendo? ¿Qué están aprendiendo con este volcán?
Pues las últimas informaciones que hay es que, de momento, el volcán sigue activo. En las últimas 48 horas ha habido algunos momentos, algunas horas, en donde la actividad ha sido muy, muy reducida, frente a otras inmediatamente de una explosividad muy grande. En superficie se siguen viendo continuamente el burbujeo del agua debido a la emisión de gases, sobre todo de CO2. Las manchas ocasionadas por los gases de azufre también se siguen expandiendo de manera muy importante. Y sobre todo, las últimas informaciones que confirman que el volcán está a 130 metros de profundidad, la boca de emisión, y que bueno, el volumen de material emitido es de varios millones de metros cúbicos, lo cual la convierte no solamente en la de más larga duración de las que ha habido en la historia de Canarias, sino en la que probablemente más volumen de material ha emitido.
Con respecto a eso, tengo una duda, señor Barrera. Habla de que es el volcán con más actividad volcánica continua, pero ¿qué ocurrió en la erupción de Timanfaya, que duró unos 6 años, unos 5 años? ¿Qué diferencia hay con respecto a esta erupción?
Timanfaya fue una multierupción, es decir, duró casi 6 años. No hay un control estricto del desarrollo de la erupción, nada más que durante los 3 primeros meses. Después ya no hubo un seguimiento muy detallado como al principio y pasó casi lo de aquí, que aquello ya dejó como de ser noticia. Y entonces la correspondencia que hay con las autoridades, pues bueno, cada vez era menor porque allí había erupciones casi todos los días. Entonces, lo que allí hubo fueron muchas bocas eruptivas alineadas según una fisura de 15 kilómetros. Por lo tanto, no es lo mismo que en este caso, en donde es una sola boca eruptiva la que está emitiendo todo ese volumen de material. Volumétricamente también habría que ver si todo lo que se expulsó de las unas 17 bocas eruptivas en Timanfaya, el volumen total llegó a ser el de este, desde que este es único, mientras que los demás eran como 17 bocas volcánicas. Por lo tanto, desde el punto de vista unitario, esta es la mayor erupción.
¿Y se descarta que podamos ver una isla emergiendo del mar?
Pues mire, el dato es muy sencillo. Normalmente la base del volcán es más amplia que la que fue al principio, pero tiene que ser mucho más amplia, más ancha toda la base para que pueda soportar un edificio en altura de 130 metros que todavía le queda, más la altura que tiene actualmente, que debe ser, no lo han dicho, pero debe ser de unos 120-30 metros. Con lo cual, para que sea estable todo el edificio en altura, se necesita que la base crezca mucho. Y eso es lo que todavía no se tiene. Y para que se pudiera tener, vamos, el volumen de material tendría que ser muchísimo más que el que se ha emitido. En ese sentido, es difícil que llegue a elevarse hasta la superficie los materiales como un volcán, como un islote, ¿no? Debido a esa inestabilidad. Y lo normal es que se vaya derrumbando conforme va creciendo poco a poco.
Pues muchísimas gracias por esta breve entrevista que nos ha concedido y bueno, al menos se nos ha quedado 2 o 3 ideas claras. José Luis Barrera, vulcanólogo, un placer hablar con usted.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Pues llegamos al final de nuestro programa y Juan Alberto, un programa bastante completito, donde hemos tenido nuestra parte de misterio, Manujito Bunich, con la mano de nuestro amigo Juan Carlos Saavedra, política, con José Crespo y Jorge Batista, y finalmente acabamos con ciencia, en esta ocasión hablando del volcán nuevamente, del Hierro, dando las últimas informaciones acerca de este fenómeno tan interesante que nos ha ocupado parte del año pasado y también, al parecer, parte de este, porque se resiste a desaparecer.
A morir.
Y este es el Aleph. Les invitamos a la próxima programa, el próximo viernes. Les dejamos con la información a nivel nacional. ¡Feliz fin de semana!